RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día. Encuentro Espiritual, un espacio familiar y de fortalecimiento espiritual.
Cordial saludo para todos. Hay una frase que me encanta: todas las cosas ya fueron dichas, pero como nadie escucha, es preciso comenzar de nuevo. Dicha por André Paul Guillaume Gide de París. Nos quejamos de la cantaleta cuando sentimos que una idea ha sido expresada de manera reiterada y repetida por una misma persona y que no resulta necesario volverla a escuchar. Pese a ello, quien realmente quiere transmitir una idea tiene que asegurarse de que la misma ha sido o ha quedado insertada no solo en la mente, sino en la memoria de quien la recibe de manera imborrable. No falta quien sostiene que cuando quien expresa la idea se encuentra cansado de tanto repetirla, apenas quien la escucha empieza a interiorizarla o a memorizarla. Así las cosas, aunque todas las cosas hayan sido dichas, es preciso comenzar de nuevo una vez más y otra vez, en un mundo donde, por cierto, muy pocos escuchan. No podemos olvidar que se enseña más fácil con el hacer, esto es, con el ejemplo, que con el decir. Es por ello que en la medida que las palabras se las lleva el viento, resulta necesario insistir y recabar muchas veces en lo expresado, so pena de que el mensaje se pierda en el olvido. Yo te invito a ti para que nunca te canses de expresar lo que quieres dejar en la vida de los demás. Muchas veces pensamos que esa palabra que mamá repite tantas veces y se nos va volviendo cantaleta es por puro capricho. No, es por puro amor. Es porque esa madre quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Esa cantaletica del profesor en la clase, del amigo que quiere verte mejor, más feliz, de quien quiere reiterarte que seas una persona dichosa, que sientas ese júbilo, esa alegría y esa esperanza. Eso es importante saberlo escuchar, y muchas veces, recuerden que Jesús en la palabra de Dios, cada vez que quería repetir algo y ponerle énfasis, lo hacía imperativo, categórico, es porque quería dejarnos una gran enseñanza. Para Jesús lo más importante es repetido muchas veces. Por eso es preferible pecar de intensos que arriesgarnos a que el viento se lleve consigo nuestro sentir y nuestro pensar. Cuando la razón de nuestro dicho puede ser determinante para mover en un determinado sentido el mundo, que podamos expresarle a los demás lo que queremos que ellos también hagan, que podamos llevar buenos consejos. ¿Cuántas personas sabias necesita el mundo? ¿Cuántas personas soñadoras necesita el mundo? ¿Cuántas personas incansables en el hablar, en el reiterar, en el decir las cosas, por supuesto de buena gana, necesita el mundo? Que hoy podamos hacer de esta frase un sentido para nuestras vidas. Todas las cosas ya fueron dichas, pero como nadie escucha, es preciso comenzar de nuevo. ¿A qué? A decirlas, a reiterarlas, porque es importante saber que la otra persona necesita ser escuchada. Que seamos hoy oído para los demás, no importa que sea la misma cantaleta, quizá en medio de esa cantaleta puede esa persona descansar su corazón, puede descansar su alma, puede descansar sus sentimientos, quizá heridos, golpeados, lastimados por infortunios de la vida. Que podamos ser un oído que escucha y poderle prestar atención a esa persona que quiere expresarnos algo importante. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ame y que la vida nos dé siempre oportunidades para estar mejor.
Porque tu salud mental nos interesa. Cápsula de crecimiento personal.
Hola amigos, es un placer saludarlos. Les habla Juan Carlos Mojica Jiménez. Hoy les contaré diferentes historias que les servirá para transformar su vida. El anciano y la lámpara. Había una vez una pequeña aldea perdida en las montañas en la que vivía solo un hombre que no podía ver, ya que era ciego. Sin embargo, llevaba una lámpara encendida con él cada vez que salía de noche. Una noche, cuando volvía a su casa después de un paseo, se encontró con un grupo de jóvenes viajeros. Vieron que estaba ciego, pero que llevaba una lámpara encendida. comenzaron a hacer comentarios y se burlaron de él. Uno de ellos preguntó: «Oye, viejo, ¿estás ciego y no puedes ver nada? ¿Por qué llevas esa lámpara?» El ciego entonces respondió: «Sí, desafortunadamente soy ciego, pero si llevo una lámpara encendida es para que la gente como tú, que sí puede ver, así puedan verme llegar y no perderme en la oscuridad». El grupo de viajeros se sintió avergonzado y se disculpó por su comportamiento. Debemos pensar, amigos míos, antes de juzgar a los demás. Sé cortés siempre y aprende a ver las cosas desde el punto de vista de los otros.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
Bienvenidos todos a nuestro programa Barreras Invisibles. En la emisión de hoy estaremos abordando un tema que ha tenido un impacto muy fuerte no solo en el departamento del Tolima, sino también a nivel nacional, y es el tema del suicidio. En esta ocasión tenemos como invitado especial al docente del CEAD Ibagué del programa de psicología, el tutor Diego Fernando Castiblanco Franco. Él es psicólogo, especialista en intervención psicológica en situaciones de crisis, es investigador del Grupo de Investigación Desarrollo Sociocultural, Afecto y Condición. Así que Diego, nuevamente bienvenido, y tengo esta gran inquietud para abrir el tema del día de hoy. Hablando de la prevención del suicidio, ¿qué es lo último en psicología que se esté abordando sobre este tema tan fuerte en el país?
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo muy especial a todos los radioescuchas. Hablando de la prevención del suicidio, lo último en psicología es la terapia de aceptación y compromiso. Esta terapia de aceptación y compromiso hace parte de la tercera ola de la psicología. Recordemos que la primera ola fue el conductismo, donde el centro de atención o el enfoque principal era la conducta del individuo. Luego llega el cognitivismo, donde se comienza a prestar atención a la experiencia privada de la persona, a sus pensamientos y cómo estos influyen en la conducta. Ahora tenemos esta tercera ola de la que les hablaba, donde no solamente se centra la atención en la conducta y en el pensamiento, sino que además se comienza a prestar atención a la motivación, a los valores personales, entendiendo valores como lo que es valioso para el individuo. Esta terapia de aceptación y compromiso fue desarrollada por Stephen Hayes en Estados Unidos. Empezó a ser desarrollada a finales de la década del 2000 y actualmente goza de amplia aceptación para tratamientos que, con la terapia cognitivo-conductual de la segunda ola, no tenían ningún resultado. Ahora, con esta terapia de aceptación y compromiso, se presta más atención al para qué de determinadas conductas, más que en tratar de cambiar el pensamiento. Lo que se hace es propiciar una aceptación de ese pensamiento. En vez de forzar a la persona a luchar contra pensamientos, contra emociones, lo que hace la terapia de aceptación y compromiso es empujarla a aceptar esa experiencia interna y analizar hasta qué punto esa experiencia la acerca o la aleja de lo que es más importante para ella.
Interesante, Diego, lo relacionado con las tres olas. Si actualmente o estamos en la ola número 3, donde pasamos de lo conductual al pensamiento y ahora estamos centrados en los sentimientos o las emociones, entonces, ¿cómo es que puede producir cambios en la persona? ¿Nos amplía un poquito más esa parte, por favor?
Durante mucho tiempo los psicólogos habíamos estado tratando con técnicas como la reestructuración cognitiva de cambiar la frecuencia y el contenido del pensamiento. Por ejemplo, una persona que tenía ansiedad social, es decir, ese temor irracional a enfrentarse, a ser el centro de atención de los demás, que le impedía, por ejemplo, hablar en público o estar en reuniones sociales. Durante mucho tiempo se trató de cambiar ese tipo de pensamientos, de imágenes mentales en la persona. Hablábamos de técnicas, como ya lo mencioné, de reestructuración cognitiva, detención del pensamiento, distracción, es decir, pensar en otra cosa diferente. Pero con los estudios que se realizaron sobre el contextualismo funcional y los marcos relacionales, se descubrió que entre más uno intente cambiar un pensamiento, más persiste este. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, no piensen en un elefante rosado, el solo hecho de decirlo ya está teniendo el efecto contrario en ustedes, están pensando en un elefante rosado. Y en el afán de evitar ese pensamiento, las personas desarrollaban ansiedad. De hecho, el trastorno obsesivo compulsivo, que consiste en esa serie de pensamientos intrusivos, se incrementaba aún más, porque en esa evitación del pensamiento la persona se tensa y cae en un círculo de temor. Entonces, el cambio que produce la terapia de aceptación y compromiso en los individuos es que, en vez de querer cambiar el contenido y la frecuencia del pensamiento, lo que se propicia es que la persona pueda acercarse a lo que es valioso para ella, a pesar de que ese pensamiento esté allí. Para eso, la terapia de aceptación y compromiso usa técnicas como la difusión cognitiva, como el mindfulness, como el yo, como contexto, no como contenido. Y estas técnicas han probado ser muy efectivas, ya que acercan a la persona a su experiencia privada, es decir, a esos pensamientos, sentimientos y emociones que había estado intentando evitar durante mucho tiempo, pero que ahora puede aceptar y puede funcionar hacia sus objetivos a pesar de que estos pensamientos, sentimientos y emociones estén allí. Esto particularmente representa un alivio también en personas con depresión. Recordemos que la depresión es una de las principales causas de la conducta suicida. En la depresión, la persona evita experimentar ciertas emociones, y en esa evitación, al no lograrlo, la persona se encuentra en un sin salida, que a veces la lleva a tomar decisiones drásticas como quitarse la vida. En la terapia de aceptación y compromiso se le enseña a la persona que puede convivir con esas emociones, esos sentimientos y esos pensamientos. Y lo interesante es que la terapia usa elementos muy gráficos, como las metáforas. Ese es algo característico de la terapia de aceptación y compromiso.
Teniendo en cuenta lo anterior, Diego, para este tipo de terapias en especial, la que usted nos acaba de comentar, el uso de las metáforas, las cuales son elementos gráficos, ¿logran conectar mejor con el pensamiento?
Efectivamente. Recordemos que nosotros pensamos en imágenes. Las metáforas crean imágenes duraderas en la mente de la persona y ayudan a ese cambio que nosotros estamos esperando. El cambio en sí es pasar de la evitación del pensamiento, de la emoción y del sentimiento, y también de la experiencia que todos esos pensamientos, emociones y sentimientos nos dicen que evitemos, pasar de eso a pasar a una aceptación, a una apertura experiencial, donde aceptamos el pensamiento, los sentimientos y la emoción, y nos abrimos a la experiencia, a estar en esas situaciones que antes evitábamos, a hablar en público, a compartir en pareja, a estar en familia, a estar en lugares que antes nos producían temor, a poder acercarnos a esos miedos que antes evitábamos. Y no solamente a situaciones externas, sino también a la experiencia privada, como es, como ya les mencioné, el pensamiento, el sentimiento y la emoción. Eso es lo que logra una metáfora. Por ejemplo, cuando se trabaja la aceptación, hay una metáfora muy bonita que yo uso mucho con mis pacientes y es la siguiente. Quiero comentarla aquí con ustedes. Resulta que hay una persona en un barco a la deriva queriendo llegar a la orilla. Y de hecho la persona visibiliza la orilla. Pero resulta que bajo la cubierta del barco hay unos fantasmas, unos monstruos, unos demonios que intimidan a esta persona y le dicen que si llega a mover el timón en dirección a la orilla, ellos la van a asustar. En determinado momento la persona decide dirigirse a la orilla, pero cuando los demonios salen de debajo de la cubierta del barco y esta persona ve esos dientes afilados, esos cuernos amenazantes, esos ojos aterradores, la persona se paraliza y decide dejar quieto el timón del barco. En ese momento los demonios vuelven y se ocultan bajo la cubierta y la persona siente alivio. Sin embargo, cuando la persona mira a su alrededor, ve que otros barcos están llegando a la orilla y que las personas que iban en el barco se encuentran con sus familiares allí en esa orilla. Incluso algunos salen a viajar nuevamente de paseo con sus barcos. Pero en el caso de ella, no puede hacerlo, porque si lo hace, si se dirige hacia la orilla, pues los monstruos van a salir de debajo de la cubierta y la van a asustar. Sin embargo, lo único que puede hacer la persona para llegar a esa orilla es dirigir el timón del barco hacia allá. Esta persona decide, en pro de llegar a esa orilla y de encontrarse con sus seres queridos, decide mover el timón hacia esa dirección, hacia la orilla, sin importarle lo que puedan hacer esos demonios. Cuando ella empieza a hacer esto, los demonios salen nuevamente debajo de la cubierta del barco y la amenazan con sus dientes afilados, con sus ojos amenazadores, con sus cuernos. Pero esta persona decide seguir dirigiéndose en dirección a la orilla. Como el sol está brillando, esta persona se da cuenta de que esos demonios no son tan amenazadores. Estaban usando efectos especiales para intimidarla. Ahora se da cuenta de que, aunque ellos estén ahí cerca de ella, ella puede dirigirse hacia la orilla. Ahora nota el paisaje completo. Puede ver el sol, el cielo, las nubes, las gaviotas, el mar, algunos peces en el mar, los delfines que salen del mar, la belleza del barco, la belleza de otros barcos, la belleza de las personas que llegan hacia la orilla. Es decir, antes se había estado perdiendo de todo ese paisaje. Ahora se da cuenta de que hay más elementos que puede apreciar y finalmente llega hacia la orilla, sana y salva. Porque esos demonios no eran tan amenazadores como pensaba. Ahora los ve diferentes. Esa es la metáfora del barco y los demonios, haciendo alusión a que en vez de seguir evitando tener determinado pensamiento, determinada emoción, determinado sentimiento, si nos abrimos a la aceptación de todas esas experiencias privadas, nos vamos a dar cuenta de que podemos aceptarlas, podemos seguir funcionando a pesar de que estén allí, dirigiéndonos hacia nuestros valores, hacia esa orilla donde podemos compartir realmente con las personas que son importantes para nosotros. La terapia de aceptación y compromiso definitivamente es una terapia refrescante. Es diferente a la terapia cognitivo-conductual, donde se forzaba a la persona a cambiar el pensamiento. Ahora se le dice a la persona, acepte ese pensamiento. Puede estar allí, pero usted, sin embargo, se va a acercar hacia lo que es importante para usted. Y esto constituye un alivio impresionante en muchas personas que no habían visto resultados con la terapia cognitivo-conductual, pero que ahora con la terapia refrescante de la aceptación y compromiso, pueden realmente tener un objetivo en sus vidas y conseguirlo aceptando su pensamiento y su emoción.
Para terminar, y por supuesto agradeciéndole a Diego por el conocimiento compartido en este espacio de invitado especial, y del cual esperamos que nuestros oyentes hayan tomado atenta nota de este contexto y algunas pautas encaminadas al tema central de nuestro programa, que es el suicidio, quisiéramos preguntarle, cuando nos hablaba de técnicas como la defusión cognitiva, el mindfulness y el yo como contexto, ¿en qué consisten esas técnicas?
Como la terapia de aceptación y compromiso no ve a la persona desde un enfoque mecanicista, donde la persona debe ser reparada o tiene algún daño, sino que más bien la ve como una persona que está atorada, que le hace falta ver parte de su realidad y encontrar otras alternativas. Haciendo eco también de las palabras de Stephen Hayes cuando decía, nuestros pacientes no están dañados, están atorados. La terapia de aceptación y compromiso no busca cambiar el pensamiento ni la frecuencia de este, sino propiciar la aceptación y el no engancharse con esos pensamientos que a veces son incómodos para la persona. Eso se llama defusión cognitiva. Y hay una metáfora también muy bonita que se usa para ilustrar este concepto, y es la metáfora de alguien que está a la orilla de un río y observa cómo las hojas de los árboles caen sobre el río. La persona no va a tratar de evitar que esas hojas caigan en el río, ni va a tratar de sacarlas del río, sino que lo que hace es observar cómo el río se lleva esas hojas en su curso natural. Así es el pensamiento. El pensamiento son como esas hojas que van por el río. Nosotros en un día tenemos muchos pensamientos y son a veces pensamientos automáticos. Pero el punto es que esos pensamientos, así como llegan, también se van. Pero si nosotros tratamos de engancharnos con esos pensamientos y tratamos de eliminarlos, lo que hacemos es que estos pensamientos persistan. Entonces la idea es ver esos pensamientos como esas hojas que caen de los árboles y van por el río. El problema a veces es que nos identificamos mucho con el pensamiento. Nos fusionamos con el pensamiento. Ese es el problema. Entonces lo que busca la defusión cognitiva es que tomemos distancia del pensamiento, que no nos identifiquemos con ese pensamiento, sino que lo observemos. Lo aceptemos y lo observemos, no como si fuéramos nosotros mismos ese pensamiento, sino como un elemento que llega y que también se va. Como las hojas en ese río que pasan por ese caudal y desaparecen, o como las nubes en el cielo que viajan con el aire y también se desvanecen. Eso es defusión cognitiva. Otra herramienta es el yo como contexto. Algunas personas que han tenido una historia de vida difícil creen que han perdido su valor por esas experiencias amargas o esos traumas. De hecho, muchas personas que han intentado quitarse la vida han argumentado el hecho de no poder soportar esos recuerdos, esos traumas. Tal vez violaciones en la infancia o catástrofes, accidentes que generan a veces estrés postraumático. En el yo como contexto lo que se trabaja es, y también se usa de hecho otra metáfora que es la metáfora del ajedrez, del tablero de ajedrez. Un tablero de ajedrez no toma partido en el juego. Aunque en el juego puedan haber fichas blancas y fichas negras, el tablero de ajedrez es neutral. La persona es el tablero. Los pensamientos que no se catalogan en la terapia de aceptación y compromiso como buenos o malos, sino pensamientos X y Y, blancos y negros, como las fichas del ajedrez, esos pensamientos pueden estar allí, pero no afectan al tablero de ajedrez, que es la persona. Hay otra ilustración, otra metáfora en este punto del yo como contexto, que es la casa y los muebles. Una casa puede contener en su interior muebles viejos, pero aún así la casa sigue siendo valiosa. No pierde su valor por tener muebles dañados o muebles viejos. De la misma manera, nosotros como individuos no perdemos nuestro valor por el hecho de haber pasado por situaciones difíciles. Eso es lo que se trabaja con estas personas, que a veces se observan como un yo, pero que ha sido desvalorizado por esas experiencias. Se les anima a verse más bien como esa casa que es valiosa, pero que puede contener en su interior muebles que estén dañados. Aún así, la casa no pierde su valor. En el mindfulness, lo que se trabaja es la conciencia plena. El mindfulness es un estado de la mente donde se está en el aquí y en el ahora. Y tiene unos principios como, por ejemplo, el no juzgar la experiencia, ya sea esta experiencia privada, interna o externa. También el tener mente de principiante, es decir, abrirse a asombrarse a esas nuevas experiencias. Eso ayuda a que la persona no esté ni en el pasado ni en el futuro, sino que esté siempre en el presente. Y en el mindfulness lo que se hace es hacer consciente a la persona de todas esas sensaciones, de su exterior también, de lo que hay en el ambiente, de lo que está pensando, de lo que está sintiendo, y de no rotular. En el mindfulness no se rotula una emoción. Alguien pudiera decir lo que estoy sintiendo es miedo, pero en el mindfulness lo que se hace es sentir la adrenalina sin ponerle un rótulo, sin ponerle una etiqueta y sin juzgar esa emoción como negativa o positiva, sino como lo que es una emoción simplemente que llega y se desvanece. Espero que el haber hablado de esto propicie en las personas que me están escuchando investigar un poco más del tema. Si alguno de ustedes requiere ayuda psicológica, le sugiero que busque un terapeuta que maneje esta tercera ola de la psicología, que son las terapias contextuales. La más representativa de ellas, la terapia de aceptación y compromiso. Recordando que ya no vamos a luchar contra el pensamiento, sino que lo que hacemos es aceptarlo, hacer una defusión cognitiva, seguirnos considerando valiosos, estando siempre en el aquí y en el ahora, y sobre todo dirigiéndonos hacia un valor personal, hacia lo que es valioso para cada uno de nosotros. Muchas gracias.
Ponte al día con Codecits, cápsula tecnológica.
Bueno, estimados amigos, estamos en la sección de Ponte al día con Codecits. En esta ocasión vamos a relacionar o vamos a mencionar los programas que se diseñan con el propósito de prevenir el suicidio. Estos programas, algunos son colombianos, otros son norteamericanos, otros son de desarrollo europeo, pero tienen un eje principal o un tema principal o un eje transversal como lo es la inteligencia artificial. Para algunos puede ser la temática conocida, para otros solamente la han escuchado como un rumor, como un tema de un café, pero es importante, pues, antes de hablar de lleno sobre lo que es estos aplicativos y cómo estos aplicativos han influenciado y han, digamos, apoyado positivamente a todo el tema de suicidio, es decir, en términos de prevenciones y demás, es importante hacer un contexto de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Una tecnología que todavía nos resulta lejana y misteriosa, pero que desde hace muchos años está presente en nuestro día a día y a todas horas. Teniendo en cuenta ese contexto, ¿cuántos tipos de inteligencia artificial hay? De acuerdo a los expertos en computación, como lo es el Dr. Stuart Russell y el Dr. Peter Norvig, diferencian varios tipos de inteligencia artificial. Tenemos la primera, que son los sistemas que piensan como humanos. Son aquellos que automatizan actividades como la toma de decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje. Un ejemplo de ello son las redes neuronales artificiales. La segunda son los sistemas que actúan como humanos. Se tratan de computadoras que realizan tareas de forma similar a como lo hacen las personas. Este es el caso de los robots. También tenemos los sistemas que piensan racionalmente. Estos sistemas intentan emular el pensamiento lógico racional de los humanos, es decir, se investiga cómo lograr que las máquinas puedan percibir, razonar y actuar en consecuencia. Los sistemas expertos son los que están, digamos, englobados en esta tercera categoría. Y por último, de acuerdo a lo que nos comentan estos dos expertos, son los sistemas que actúan racionalmente. Son aquellos sistemas que idealmente son los que tratan de imitar de manera racional el comportamiento humano, como son los agentes inteligentes. Entonces, es importante que nuestros oyentes tengan claro el por qué las innovaciones, los desarrollos tecnológicos y los futuros proyectos que estén, digamos, utilizados para, digamos, incidir positivamente en temas como el que nos atañe el día de hoy, que es el tema del suicidio, ven en la inteligencia artificial como una opción para empezar como a erradicar y prevenir ese tipo de situaciones. Con base en lo anterior, nos preguntamos cómo la inteligencia artificial se utiliza para erradicar el suicidio. Entonces, la inteligencia artificial, como les decía anteriormente, es una de las tecnologías más candentes del momento. El recurso al que se aferran las empresas para completar o para apuntarle a lo que es todo lo que corresponde a la transformación digital. Esta tecnología despierta tantas dudas como expectación. Existen muchos proyectos o innumerables proyectos que sacan provecho de sus bondades, aunque no todos en realidad están aplicando este tipo de nivel a algo muy profundo. La medida, sin ir más lejos, tiene una gran oportunidad para lograr diagnósticos más precisos por medio de los algoritmos. No estamos hablando de que la inteligencia artificial puede llegar a sustituir de pronto un médico o un experto en el área, pero sí permite ser como un complemento a ese proceso médico. Bueno, es aquí donde el aprendizaje profundo, algunos lo llaman deep learning, es una de las ramas que tiene más fuerza para este tipo de procesos. Representa lo que es un cambio conductual y metodológico que promete resultados más precisos. En estudios clínicos, de hecho, han empezado a experimentar con esta tecnología para casos muy concretos, pero sobre todo se vislumbra como una gran esperanza para lograr la detección precoz en patologías, incluso en salud mental, cuyos casos están cada vez aumentando a un ritmo preocupante. Recientes investigaciones han apuntado a la tesis de compatibilidad de la inteligencia artificial con los diagnósticos de trastorno de estrés postraumático. Expertos están convencidos que existen posibilidades de aprovechar sistemas de aprendizaje profundo para una detección temprana mediante la identificación y la monitorización de marcados muy concretos como señales verbales y físicas que puedan indicar un comportamiento suicida en una persona. Y mucho más si hay patrones o hay manifestaciones que puedan estar, digamos, calculadas a través de algoritmos y que permitan, digamos, dar pistas o rutas o aproximaciones para ver si de pronto esa persona está desarrollando alguna conducta suicida. En este caso, y de acuerdo a un reporte dado por el Next Web, el suicidio es la 14ª muerte en los Estados Unidos y la segunda entre los adolescentes. Entonces, estamos viendo que aquí la inteligencia artificial se convierte en un apoyo fundamental para los expertos y que permitirá a futuro prevenir, erradicar o ir disminuyendo estas tasas que no solamente preocupan a Estados Unidos y en el grupo de los adolescentes, sino también que se convierte en una herramienta también fundamental para nuestros organismos de control en nuestro país, como es el Ministerio de Salud. Teniendo en cuenta todo el contexto importante que se ha dado a la inteligencia artificial, sobre los diferentes tipos de inteligencia artificial que se han sido clasificados por estos dos grandes expertos, vamos a hablar de un aplicativo que es diseñado precisamente con el propósito de prevenir lo que corresponde al tema del suicidio. Este aplicativo se llama Calma. Así se llama la primera aplicación interactiva para celulares orientada a prevenir el suicidio en los adolescentes y los jóvenes. Cuenta como parte del trabajo desarrollado para poder, digamos, llegar al desarrollo de este aplicativo, que durante 6 meses un grupo de psiquiatras y psicólogos argentinos trabajó en esta herramienta que se puede descargar y usar de manera gratuita. Esta salvavidas portátil para el manejo de una crisis que puede llevar a la muerte se presentó en el Mar del Plata durante el Congreso Argentino de Psiquiatría que organizó la Asociación de Psiquiatras Argentinos, APSA. Un equipo de investigadores del Instituto de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UBA explicó cómo funciona esta aplicación, que no reemplaza, haciendo claridad, el tratamiento especializado, pero puede ser un complemento para el proceso. Como dato importante, que también sirvió como sustento para el desarrollo de este aplicativo, es que en el caso de Argentina, estas cifras de suicidio se aumentaron o se duplicaron en estos últimos 15 años y que actualmente representa la segunda causa de muerte en este grupo de jóvenes. Entonces, ya en el tema del aplicativo, el uso del aplicativo es muy simple. Lo que se hace es descargarlo directamente de la tienda online. En este momento, pues los desarrollos que están haciendo ya está disponible pues para aplicativos Android, pero aquí está en pruebas para los celulares que son de iPhone. La aplicación funciona de dos modos, de acuerdo con el estado en que esté el usuario o en o fuera de crisis. Al elegir la opción estoy en crisis, en cualquiera de las pantallas, es decir, usted van a tener, digamos, una pantalla muy amigable, muy parecido a los aplicativos que uno descarga para nuestro celular: botón cancelar, botón siguiente, atrás. ¿Sí? El usuario accede a una serie de pasos para asistirlo. Primero aparecen 5 emoticones que describen las emociones básicas para responder a la pregunta: ¿cómo te sientes? Entonces ahí aparece la opción de celos, enojo, tristeza, asco y vergüenza. En una escala del 1 al 10 tiene que indicar la intensidad de esas emociones. Con esta información, la herramienta le propone distintas intervenciones para aliviar el sufrimiento y prevenir la conducta autodestructiva. Incluyen audios y gráficos para guiar al usuario con una de sus dos estrategias: regular las emociones o tolerar el malestar, de acuerdo con la terapia dialéctico-comportamental, un enfoque cognitivo-conductual orientado a la prevención del suicidio. Entonces, estas iniciativas son importantes. Aquí es donde es importante generar esas alianzas bonitas entre lo que es la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, lo que es la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, y a raíz de este trabajo tan bonito y de articulación de saberes, permiten el poder desarrollar este tipo de aplicativos que, como lo comentaba anteriormente, están orientados o apuntan al tema de erradicar o prevenir las conductas suicidas.
Píldoras inclusivas en Barreras Invisibles.
Cordial saludo, soy Ángela María Ospina y en el día de hoy queremos hablar de la carga laboral y el estrés. En las organizaciones, cuando los colaboradores son contratados para desempeñar tareas específicas, es importante tener en cuenta que el cumplimiento de ellas implica que se deben realizar una serie de funciones y tareas específicas para cada labor. Actualmente las organizaciones, por la economía del mercado y para poder permanecer y ser competitivas, buscan ser eficaces en el manejo de sus recursos y poder hacer más con menos, con el objetivo de garantizar su permanencia en el mercado, su competitividad, poder tener utilidades y poder, lógicamente, lograr cubrir un mayor porcentaje de mercado con el producto o servicio que producen. Cuando se hace o se aplican estrategias en la búsqueda de la competitividad, las compañías muchas veces sacrifican su talento humano. ¿Por qué? Porque para reducir costos, para poder ser competitivos, entonces deben reducir el personal, reducir los procesos, reducir sus instalaciones, reducir sus sucursales. Y al hacer este tipo de reducciones y reducir los procesos, muchas veces los empleados que quedan en las empresas deben ser recargados con actividades que desempeñaban otros compañeros o personas de otras dependencias. Por lo tanto, al presentarse esta circunstancia, los colaboradores empiezan a tener una sobrecarga laboral, ya que no solamente deben cumplir con las actividades que venían desempeñando a la hora de desarrollar este tipo de procesos por parte de la organización, sino que adicionalmente pues deben asumir los nuevos roles que fueron impuestos por las directivas de la empresa. ¿Qué sucede ahí? Entonces la jornada laboral ya no empieza a alcanzar, las 8, 9 o 10 horas que le dedicaban a su jornada laboral ya no alcanzan para poder cubrir la realización de las actividades inherentes a su trabajo, sino que muchas veces deben llevarse el trabajo para la casa, trabajar hasta altas horas de la noche, trabajar los fines de semana para poder cumplir con los objetivos que están impuestos a su cargo y poder cumplir las metas que les permiten ser eficientes dentro de la organización y permanecer en la misma. ¿Pero qué sucede ahí? Entonces ahí es donde el colaborador empieza a sacrificar su calidad de vida laboral, personal y familiar, porque ya no tiene tiempo para la familia, ya no tiene tiempo para los amigos, ya no tiene tiempo para él mismo, ya no tiene tiempo para la pareja, y se empieza a presentar una serie de una frustración, no solamente porque ya no tiene tiempo para sus seres queridos y para su vida personal, sino porque se presenta también cansancio, porque ya no duerme lo suficiente, porque ya llega al trabajo trasnochado y ya las fuerzas no le dan. Cuando no le dedico tiempo a mi familia, tiempo a mis amigos, tiempo para mí, cuando no tengo la suficiente energía para poder trabajar y cuando el tiempo no me alcanza, se presenta un cóctel que genera irritabilidad, depresión, estrés en los colaboradores. Y ahí es donde se empieza a generar esa angustia de ver que no soy un empleado eficaz o eficiente y me siento mediocre, me empiezo a resentir hacia mi jefe, hacia los compañeros de trabajo, hacia mi lugar de trabajo, porque simplemente el día no me alcanza, porque estoy trasnochado, porque estoy cansado y estoy angustiado porque no estoy dando la talla para lo que requiere mi lugar de trabajo. Esto genera un círculo vicioso y se representa en el estrés. Entonces, cuando estoy estresado, soy irritable, soy irascible, ya mis compañeros de trabajo no me pueden hablar porque respondo de mala manera, respondo con dos piedras en la mano, ya no puedo tener buenas dinámicas de comunicación con mis compañeros, con mi jefe, con los que me rodean, y eso me va a cargar más y me va a frustrar más. Por lo tanto, ¿qué es importante tener en cuenta? Que debemos priorizar nuestras actividades, debemos organizar nuestro tiempo y debemos tener una agenda en donde debemos darle prioridad a lo importante. Muchas veces le damos más importancia a lo urgente que a lo realmente importante. Como reflexión, quiero dejar una frase y es: somos eficientes no por la cantidad de trabajo que hacemos, sino por la calidad con la que lo hacemos. Un abrazo gigante.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.